Te doy la bienvenida al podcast de Intrépidos, un espacio para los amantes de los viajes que pretende dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro. A los mandos, José Antonio Masià, fundador de Trekking y Aventura, quien te guiará a lo largo de los 5 continentes para descubrirte culturas, fauna y paisajes que no te habías planteado. Y si te quedas con ganas de más, entra en www.trekkingyaventura.com. Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
Hola a todas y todos, pues nuevamente a los que nos seguís en nuestros podcasts, que sabéis que podéis encontrar en nuestra página con las tres www.trekkingaventura.com, con la pestaña Intrépidos. Ahí pues es donde vamos colgando pues todas estas charlas que nos gusta hacer sobre los países que más nos gustan del mundo y que bueno, que esperamos que os sean útiles y que bueno, podáis sacar alguna información y sobre todo pues despertaros un poco ese ansia de viajar y de conocer determinados países que sabéis que a nosotros nos encantan. Concretamente hoy pues vamos a hablar de un país del sudeste asiático, un país muy conocido por diversas razones y bueno, pues uno de los objetivos, digamos, de cualquier viajero que le guste el sudeste asiático, que le guste viajar en aquellas, por aquellas tierras. Concretamente pues vamos a hablar de Vietnam. Vietnam es un país de aproximadamente unos 330.000 kilómetros cuadrados, es un país pues que tiene una población aproximadamente de unos 100 millones de personas, es un país bastante, bastante poblado. En él pues vamos a encontrar de dos ríos principales, el Río Rojo y más al norte, que desemboca en el Golfo de Tonkin, y el Mekong, el mítico Mekong que nace en el Himalaya y bueno, pues en esa zona fronteriza con Camboya, pues tiene el delta y es una de las principales zonas económicas del país por todo lo que implica. Es un país diverso, tiene un 40% de zonas montañosas, un 30% de bosques y es un país pues que podríamos calificar como tropical. Esto quiere decir que pues claramente vamos a vivir pues unos periodos monzónicos, ¿no? Como en otras partes de Asia, como en Tailandia, como en India, etcétera. Pues vamos a tener las épocas secas y las épocas de lluvia, aunque siempre vamos a tener en general pues un clima caluroso. Tenemos igualmente pues un país con 3.000 kilómetros de costas, o sea que es un país estrechito en la parte central, más amplio en la parte norte y en la parte sur, donde tiene, bueno, pues en la parte norte sabéis Hanoi, que es la capital, y en la parte sur pues está Ho Chi Minh, ¿no? Más próxima al delta del Mekong. Con lo cual pues se configura ese país alargado y un poquito cabezón y de pie grande, ¿no? Fronterizo pues con China, con Laos y con Camboya, que son los tres países que le escoltan y que comparten pues zonas culturales y luego pues en el caso de Camboya también y de Laos pues el río Mekong, ¿no? Que atraviesa esos dos países y va a desembocar cerca de esa parte fronteriza entre Camboya y Vietnam, ¿no? Bueno, es un país muy rico en fauna y flora. Estamos hablando de unas 16.000 plantas diferentes, estamos hablando de unos 237 mamíferos, en los cuales pues, podemos encontrar osos, ciervos, tigres, panteras, y sobre todo los que os gusta el tema de la fauna y de la naturaleza, pues habréis oído que en los últimos años pues incluso han aparecido pues algunas especies que se consideraban o extintas o desconocidas, lo cual pues implica que todavía pues quedan en Vietnam zonas que se han mantenido pues prácticamente vírgenes y donde pues estos animales esquivos han podido pues continuar viviendo, ¿no? También es reseñable que tiene pues unas 840 especies de aves. Bueno, pues esto ya nos configura geográficamente y ecológicamente pues el país del que estamos hablando, pero una de las cuestiones que más nos importan, pues también es la parte humana, ¿no? Entonces es un país, pues que de esos 100 millones de habitantes, fundamentalmente, pues tiene 54 etnias distintas, de las cuales 53 son consideradas minorías étnicas, ¿no? La etnia fundamental, bueno, fundamental, la etnia principal es la etnia Nam. Y las otras 53, pues las vamos a encontrar dispersas en el país, en muchos casos en comunidades pequeñitas, y sobre todo pues en la parte norte. O sea, la parte norte, desde Hanoi hacia el norte y hacia el oeste, fronteriza con Laos y fronteriza con China, donde pues muchas de esas etnias también mantienen núcleos poblacionales importantes, ¿no? Tanto a cualquiera de los dos lados de la frontera. Bueno, pues ya tenemos, digamos, un poco los dos componentes que hacen de Vietnam que sea un país extremadamente interesante. Primero, pues que tiene una naturaleza espléndida y luego, pues que tiene una gran riqueza étnica y cultural, ¿no? Entonces, ya con esas dos componentes, pues evidentemente podemos montar un programa interesante. En cuanto a los puntos importantes, digamos, desde un punto ya de vista de viajero, vamos a empezar a entrar ya un poco en esa materia que ofrece Vietnam, pues tenemos la parte norte, pues vamos a encontrar fundamentalmente las zonas montañosas, donde se ubica Sapa, que es probablemente el punto, habréis oído siempre, pues el neurálgico para desde allí pues lanzarnos a caminar y a ver un poco, pues a intentar conocer por la mayor parte o la mayor parte posible en el tiempo que le dediquemos de las minorías étnicas que hay en aquella zona. También en esa parte norte está la ciudad de Hanoi, la capital, y bueno, pues una ciudad que tiene culturalmente muy interesante, con bonitos paseos, con edificaciones, y bueno, pues una ciudad para recorrerla tranquilamente, dedicarle un poquito de tiempo porque merece la pena. Y luego, pues más al este, en el Golfo de Tonkin, pues tiene la bahía de Halong y la bahía de Lanja. Estos dos puntos, quizá Halong Bay, pues es uno de los patrimonio de la humanidad, con lo cual pues es un punto perfectamente reconocible por cualquier persona que le guste viajar y le guste recorrer el mundo, ¿no? Esos domos kársticos que salen del mar, cubiertos de vegetación, el navegar entre esos islotes, esas 300 islotes que tiene la bahía, pues realmente es un espectáculo. Pero como punto negativo, pues sí pensar que es una zona que está muy, muy saturada y muchos barcos y una presión turística evidentemente muy grande, ¿no? Próxima a Halong Bay está la bahía de Lanja, que forma parte también del mismo ecosistema, pero es una bahía muchísimo más pequeñita. En vez de 300 islas, tiene 300 islotes y está toda a una escala un poquito más humana, más pequeña, con la misma belleza, pero más poblada, con islas habitadas y donde podemos convivir de alguna manera pues, con los usos tradicionales de la gente que vive en aquella zona, ¿no? Entonces vamos a ver a los pescadores, a los criadores, mejor, de ostras, que las utilizan pues, para obtener perlas, donde vamos a ver pues, algunos de los pueblos flotantes que viven en la bahía, y bueno, pues vamos a poder interrelacionar en algunos de los desembarcos que haremos y tal en la bahía para poder conocer un poco de los usos y costumbres en la región, ¿no? Entonces, bueno, esto luego abundaremos un poco más sobre la bahía de Lanja, pero tener en cuenta que esto es uno de los puntos importantes. Luego, en la zona central, fundamentalmente, pues encontraremos buenas playas en la zona de Da Nang y dos ciudades que son fundamentales, o sea, que son Hue y Hoi An, que en cualquier visita que hagamos a Vietnam, pues tienen que estar incluidas. Aquí estamos hablando de la parte más estrechita del país, de la zona pues, que está fronteriza con Laos y por el otro lado el mar de China, ¿no? Y luego pues ya vamos más al sur, que la zona fundamental va a ser el delta del Mekong. Vamos a ver la ciudad de Ho Chi Minh, Saigón, que es una ciudad pues absolutamente caótica, gigantesca, llena de tráfico, de ruido y no especialmente interesante, ¿no? No es una ciudad de las que guardaremos un bonito recuerdo por sus paseos y por sus zonas y tal, pero de aquí pues podemos tener, nos va a servir de entrada si queremos ir al delta del Mekong o acercarnos hacia la zona de los túneles de Cuchí para ver un poco los restos y un poco conocer esa historia de la guerra de Vietnam, que bueno, pues sigue estando muy presente en la cultura y en la y en la vida del pueblo vietnamita, ¿no? Sabéis que la guerra de Vietnam se firmó la paz con los americanos el 2 de julio de 1976 y desde entonces, pues Vietnam unificado, pues ya se confirma como el país y como la potencia que es hoy en día, ¿no? Con sus fórmulas de comprensión, de una forma distinta, digamos, de entender el socialismo en cuanto al tema económico, etcétera, ¿no? Que tiene pues sus puntos totalmente distintos a cualquier otra experiencia política que se haya dado en el mundo. Bien, como comentaba, la presencia de los dos ríos pues también es importante porque son las dos zonas donde se van a acumular mayor densidad de población, ¿no? Tanto en el río Rojo, como digo, como en el río Bekon. Para la siguiente parte, digamos, es, bueno, ya hemos nombrado un poco cómo es el país, qué partes tiene, entonces, qué itinerario podríamos hacer, ¿no? Entonces, esto es importante llegar a plantearnos cómo vamos a intentar conocer este país y cómo vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera. Si queréis acercaros por nuestra página web, pues si pincháis en Vietnam, pues vais a ver que tenemos dos programas, pero son dos programas que de alguna manera pues reúnen un poco lo que consideramos son dos modelos de viaje completos, ¿no? Dos modelos de viaje para volverte con una buena conocimiento de Vietnam y con una experiencia acumulada que te sirva para decir que realmente pues has podido profundizar en el tiempo que has estado en la cultura y en la vida y en el país que es Vietnam. Vais a ver que hay fundamentalmente dos diferencias. En los dos estamos tocando la parte norte, en los dos estamos tocando la parte central, pero en uno no estamos tocando el delta del Mekong y en otro sí. Preguntaréis, bueno, ¿por qué en uno sí y en otro no? La razón, pues aquí quiero daros mi opinión y bueno, mi opinión como siempre pues puede ser discutible, pero bueno, es una opinión formada pues en muchos años de hacer viajes en la zona, de mandar clientes y de, bueno, de alguna manera ver un poco esas experiencias y luego pues mi experiencia propia. Concretamente, yo personalmente creo que acabar en el Delta del Mekong un viaje en Vietnam, que es como habitualmente se acaban muchas programaciones, pues de alguna manera te hace venir con un gesto contrariado, ¿no? El Delta del Mekong no es especialmente bonito. El Mekong es un río mítico, por ejemplo, que todos hemos oído hablar de él, que todos hemos leído algunas cosas sobre él, pero realmente la zona pues es una zona que económicamente está muy, muy explotada, que tienes pues el acceso ese por carreteras cargadas de camiones, donde están continuamente moviendo mercancías, etcétera. Los alojamientos que hay en la zona pues son fundamentalmente granjas, son pequeños hotelitos que son emprendimientos locales, merecedores de todo mi respeto, evidentemente, pero que no son especialmente bonitos ni aportan grandes cosas, porque la zona en sí misma pues no es una de las zonas más interesantes de Vietnam, ¿no? Con lo cual creo que es preferible pues el dedicar ese tiempo a otras zonas en Vietnam que van a ser muchísimo más ricas en experiencias, en paisajes, en gente, etcétera, que en el Delta del Mekong, que sin duda pues no nos va a ofrecer muchas cosas, y de lo que nos va a ofrecer pues probablemente va a ser repetitivo, y ya lo hemos visto pues en otras zonas como puede ser Tailandia o como puede ser Camboya o incluso Laos, ¿no? O sea, no nos va a ofrecer prácticamente nada nuevo, y sí, pues el acabar pues en de esos 3-4 días finales de Ho Chi Minh, etcétera, pues sin un gran contenido en el viaje, ¿no? Por lo tanto, pues siempre recomendaré un poco más pues el viajar en la zona norte y central, que me parece que son las partes más importantes de Vietnam. Bien, indudablemente si vamos a viajar a la parte norte, como digo, pues norte y central, que es un poco donde me voy a centrar en las recomendaciones, pues pensar que el tema de las minorías étnicas es una parte fundamental. Entonces, si nos acercamos hasta Sapa, hay que dedicarle varios días a la estancia en Sapa y además hay que caminar. Esto es una recomendación importante, que siempre que hablemos de Vietnam, vamos, si queremos hacer un buen viaje en Vietnam, si queremos conocer la mayor cantidad posible y de la mayor originalidad posible de las etnias que allí hay, vamos a tener que caminar, vamos a tener que atarnos el cinturón, apretarnos el cinturón, perdón, y meternos en faena para caminar unas horas y dormir pues en alguna zona que esté bien conectada para luego poder hacer nuestras actividades, ¿no? Cuanto más caminemos, pues más lejos vamos a llegar y menos posibilidades de encontrarnos pues con la presión turística o con la presión de gente que podemos encontrar en las zonas más próximas, ¿no? Entonces nos moveremos en torno a mercaditos, que es donde se juntan pues, normalmente etnias distintas en esos días de mercado, pero con esa idea, con la idea un poco de buscar esos sitios por lo más remotos posible, ¿no? Entonces la llegada y la salida de Sapa pues, se hace en tren, que es una experiencia bonita. Otra de las partes que siempre incluiremos en esta zona norte, pues como decía, es la visita. Nosotros recomendamos en este caso ya aquí ya vamos directamente a la Bahía de Lanja. Pero hay una cuestión importante que siempre nos gusta recomendar. Mínimo conviene estar 2 noches. Veréis que hay muchas programaciones que hacen una noche. Pensar que normalmente la hora de embarque suele ser sobre las 11 de la mañana, del punto que embarcamos hasta que abordemos el barco en el que vamos a viajar, pues a lo mejor está pasando media hora, tres cuartos de hora, tenemos que instalarnos en el barco, empiezan las actividades, nos explican seguridad, etcétera, etcétera, prácticamente la hora de la comida y tendremos esa tarde teniendo en cuenta que al día siguiente a las 11 de la mañana ya hemos desembarcado. Ya estamos fuera del barco precisamente para facilitar que el entre la gente nueva que viene ese día. Esto quiere decir que nuestra experiencia en la bahía pues va a ser extremadamente corta, vamos a ver muy poquito, lo único que pues vamos a pasar una noche bonita, porque la noche es la puesta de sol, o sea, la puesta de sol y la salida de sol es realmente impresionante en la bahía, pero las experiencias que vamos a tener son muy cortas. Entonces siempre vamos a recomendar 2 noches. Es muy agradable, los barcos por lo menos los que nosotros usamos son barcos muy bonitos, muy agradables, que se puede disfrutar mucho, no son barcos grandes, de tranquilidad, de una vida a bordo muy interesante, se come muy bien, te trata muy bien y luego la cantidad de actividades que ya en 2 días podemos hacer. Pensar que en un día completo pues vamos a poder visitar pues las islas, los pueblitos flotantes, vamos a poder hacer kayak, vamos a poder caminar, vamos a poder conocer los campos de cultivo, vamos a poder bañarnos, vamos a poder hacer muchas cosas que nos van a convertir esos 2 días de estancia en algo realmente fantástico, ¿no? Bueno, acabada esta zona, toda la zona central, pues sin duda pues podemos ver y disfrutar de los campos de arroz, esas imágenes de los inmensos terrazas de campos de arroz que depende de la época del año que viajemos, pues podemos encontrar verdes, en ese verde rabioso absolutamente fantástico. Y aquí vamos a encontrar las 2 ciudades que son imposibles de perderse, que son Hue y Hoi An. Cualquiera de las 2 ciudades requieren pues 2 o 3 días con visitas también pausadas, tranquilas, caminar, vamos a encontrar pues zonas culturales, restos de antiguos palacios, un poco vamos a con la vida de la época colonial, en esas pequeñas casitas al borde de los canales, donde la vida pues, de alguna manera sigue transcurriendo de una forma tranquila y relajada, ¿no? Entonces, esos días también pues, de estas 2 ciudades pues, realmente merecen la pena. Y aquí, pues dependiendo de los días que tenemos, uno de los programas nuestros pues, tiene 19 días y acabamos en Da Nang, que es el aeropuerto más cercano a esta zona central y de allí pues, nos estamos volviendo a casa. Y en la otra ruta pues estamos volando hasta Ho Chi Minh para luego hacer el delta del Mekong, los túneles de Kuchi y de ahí pues dar por acabado nuestro viaje. A veces Vietnam se habla de playas. Las playas fundamentalmente más interesantes están en la parte de Da Nang, están en la parte intermedia del viaje. Si estamos saliendo por Ho Chi Minh, si estamos acabando en Da Nang, pues podemos ver de prolongar unos días y estarnos en una zona de playa que son buenas playas. Personalmente no me parece el punto más importante del país el tema de las playas, ¿no? Creo que Vietnam tiene mucho más recorrido, mucho más contenido que todo eso. Entonces, bueno, pero ahí está esa posibilidad que si hemos acabado en Hanoi, perdón, en Ho Chi Minh, en Saigón, pues no tiene mucho interés porque tendríamos que volver otra vez a volar hacia Da Nang, o tendríamos, y las playas de la zona de Ho Chi Minh, las más próximas que están como a unos 150, 200 kilómetros, realmente no merecen la pena, el mar no tiene mucho interés y tampoco las instalaciones hoteleras son especialmente interesantes, ¿no? Es una zona más de playas pues para la gente local, para la población, para la gente de Saigón que durante los fines de semana pues escapa a aquellas zonas de playa. Bien, esto es un poco las recomendaciones y un poco pues intentar orientaros sobre qué es lo que se puede hacer en Vietnam. Yo creo que sí hay una serie de recomendaciones que son importantes y que, bueno, vamos a tocar algún punto que no hemos tocado, como es la parte climatológica, ¿no? Entonces, bueno, esas recomendaciones van a elegir bien la época, pensar que estamos hablando de un país monzónico, donde tenemos pues que desde junio hasta septiembre pues vamos a tener lluvias. Esto es importante a la hora de pensar que cuando nos estemos moviendo en las zonas, por ejemplo, de trekking, en las zonas de las minorías étnicas, el barro va a ser un componente que vamos a tener presentes. O sea, que daros cuenta de que muchas de estas zonas pues, son de ese barro rojo que encontraremos en muchas partes de Asia y tal, con lo cual los caminos se tornan en algunos momentos en desagradables por el barro, por la posibilidad de resbalarte, etcétera. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay humedad, hace calor, puede haber agua, puede haber lluvia, barro, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un factor que hay que tener siempre en cuenta. Octubre es un mes absolutamente desaconsejado para Vietnam, es la época de los tifones y, bueno, pues no sé si lo habéis seguido o lo habéis oído, pero hay años que se torna en unas situaciones complejas con deslizamientos de tierra, con inundaciones, con evacuaciones, etcétera, con lo cual es un mes sin duda a no tener en cuenta. Y luego, pues a partir de noviembre, pues desde noviembre hasta abril, mayo, pues es una época idónea para poder viajar. Siempre que las vacaciones, como siempre, ya sabéis que los españoles no normalmente nuestras vacaciones suelen coincidir en esos meses de verano, pero sería lo ideal. Yo siempre digo lo mismo, siempre cuando nos preguntan, bueno, India y tal, en verano, India, sudeste asiático en verano y tal, digo, mira, a ver, si no tienes otra posibilidad, no dejes de ir. Que va a llover, sí. Pero también llueve en España, también hace calor en España, entonces, bueno, creo que compensa con creces, aunque haya alguna pequeña incomodidad en el tema de la lluvia, el no dejar de visitar un destino de esta envergadura porque no tengamos vacaciones en otra época del año. Bueno, siguiendo un poco con las recomendaciones, como decía, por la época del año, pues ya hemos dado algunas seis ideas. Siempre pensar que cuando caminas en Vietnam vas a ver cosas que no vas a ver de otra manera. Entonces, esto recomendamos que siempre, cualquier ruta que hagáis en Vietnam, introduzcáis unos días de trekking, que esos trekking pueden ser en la zona de Sapa, sin duda, para ver las minorías étnicas, pero también hay otras zonas, como puede ser Tan Coc, la parte de los campos de arroz, donde podemos vivir experiencias, vivir las granjas, vivir cómo se trabaja en el campo, en ese territorio absolutamente bello, con aterrazado con esos campos de arroz. O sea que el trekking, las caminatas, pues son sin duda un factor a incluir en cualquier ruta que hagamos. Siempre que pasamos en zonas étnicas, pues digamos que un poco los puntos donde vamos a ver más gente y más gente distinta van a ser los mercados, ¿no? Entonces, siempre que hagamos una ruta, pues nosotros personalmente, y bueno, pues os lo recomiendo si decidís viajar de otra manera o por vuestra cuenta, pues que lo hagáis coincidir con los días de mercado para poder tener esas experiencias, ¿no? Y finalmente, pues yo os diría que el Mekong es un poco perder el tiempo, entonces ahí está, o sea, que siempre son opiniones y las opiniones como tal pues son discutibles y no todo el mundo estará de acuerdo conmigo ni con nosotros, pero bueno, ahí os lo decimos, ¿no? Nosotros personalmente os recomendaríamos el emplear vuestro tiempo en otras zonas del país que no sea el Delta del Mekong. Visado, hace falta visado para estancias superiores a 15 días, para estancias inferiores a 15 días no hace falta visado. Si hace falta visado, pues hace falta sí una invitación por parte de un agente local, una carta de presentación, bueno, una serie de cosas que concretamente si lo haréis si lo hacéis con nosotros o si lo hacéis con otras agencias, pues es trabajo de las agencias el organizarlo y el facilitarlo. Y poco más, o sea, yo creo que hemos dado así una pincelada por encima de un destino imprescindible para cualquier viajero que tiene pues esa mezcla de todo, cultural, étnica y paisajística con lugares que son patrimonio de la humanidad, como puede ser la bahía de Jalón, con una historia muy densa, cargada de muchos siglos, y bueno, pues toda esta zona que en su momento fue pues un hervidero de problemas, como fue todo el sudeste asiático, pues hoy en día pues es una zona de paz, de tranquilidad y sin duda pues con una oferta fantástica. La comida es otro de los puntos interesantes a la hora de viajar por Vietnam. Las rutas gastronómicas, el comprar en los mercados, el comer en la calle, comidas que están hechas en el momento, el tomar ese café con huevo en los cafetines de Hanoi. Siempre va a ser esos rollitos, aprender a hacer los rollitos vietnamitas y a freírlos y comerlos recién hechos y tal, pues es una auténtica delicia. Entonces, bueno, pues es otra de los puntos importantes para poder vivir a gusto. Es un país que no es caro, es un país que podemos conseguir pues disfrutar de comida, de bebida, de nuestras cervezas, de nuestras bebidas. Si queremos tomarnos alguna otra bebida, etcétera, pues la vamos a poder hacer sin ningún problema, no tendremos restricciones en eso, pero sobre todo a un precio absolutamente interesante, ¿no? O sea, no va a resultar un destino económicamente muy interesante, con lo cual pues las comidas y cenas y un poco la diversión pues la vamos a encontrar prácticamente en cualquier sitio, ¿no? Vale, pues nada más, espero que os haya despertado ese gusanillo de viajar a Vietnam. Los que ya hayáis estado pues habréis pasado a lo mejor un ratito escuchando alguna cosa, que espero que coincidáis con nuestras opiniones, y los que no pues que lo hayáis incluido en vuestra lista de próximos viajes, y con eso pues ya nos damos por contentos. Recordar que en la web nuestra lo podéis encontrar, programación para Vietnam, y luego bueno pues los podcasts se incluirá rápidamente, pero también pues vais a encontrar de otros muchos países de los cuales nos gusta charlar y que pueden serviros pues también de ideas para el próximo viaje. Nada más, nos vemos, nos oímos próximamente. Muchas gracias por este tiempo que estáis echándole, y espero que una vez más sea de utilidad nuestros consejos y nuestra charla. Un cordial saludo a todas y todos.
Y eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en la web de Trekking y Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.